Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En realidad, no importa en qué lugar del mundo estén, ni tampoco importa qué hora sea en este momento, lo importante es que estén escuchando Secure Podcast. Secure Podcast que hoy vamos por el episodio... ¿Cuánto vamos? ¿Episodio 47?
47.
Increíble. Creo que si hubiéramos venido al día, estaríamos por el episodio 254, más o menos. Pero como nos fuimos atrasando, viene flexible la cosa, vamos por el 47. Lo importante, no importa tampoco es cuántos episodios, sino que estemos acá firmes, pero por sobre todo, que me estén acompañando, los voy a presentar en orden, que los tengo acá en la pantalla. Primero tengo al famoso Marcos Situ, que ya a partir de este año empezó a aparecer en las cámaras, ahí están viendo el famoso, no era inteligencia artificial, nada, ninguna cosa rara, está una persona que está ahí atrás, y ahora va a saludar, habilitó su micrófono. ¿Cómo dice que le va, doctor Situ?
Todo bien, che, todo tranquilo. Sí. De inteligencia acá no hay nada, seguro, ¿eh? Así que eso es preocupante. Todo tranqui. Por suerte acá ya terminé de laburar un rato, después retomo. Si lo Maxi me pega muchas veces. Pero
bien,
todo bien.
Sí, más que es jodido. Ahora lo vamos a presentar a último. Después tengo acá al señor Carlos Aca Chicho Garay. Chicho Garay, ¿cómo dice que le va, doctor Chicho?
¿Qué haces, Emi? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, la verdad que sí, ya iríamos por episodio mil y algo. Pero bueno, retomando, como siempre, y con muchas ganas de este episodio que se viene con todo.
Sí, me gusta.
Así que
sí,
muchas gracias.
Firme. Y felicitaciones ahí por, sabemos que tuviste un cambio de laburo, así que felicitaciones por eso. Muchas se lo merece.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, y por último tenemos a el famoso, conocido y bien ponderado arroba quejas Maxi Soler. ¿Cómo dice que le va, Maxi?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy, muy, muy contento también de volver a estar acá. A veces cuesta la coordinación de decir, bueno, ¿cuándo vamos? La temática, qué sé yo. Pero bien, estamos en vivo, eso me gusta mucho. La verdad que muy contento de poder participar nuevamente y bueno, que estemos de vuelta todos.
Bueno, así me gusta. Acá estamos con los efectos, como verán, de Zoom.
Sí, metimos efectito.
¿Sí? Como para divertirnos un poquito a la gente que está en Twitch. No sé si hay alguien en Twitch, sino para el que esté o que nos vea después un ratito. Los saludamos por acá. Acuérdense que pueden hacer preguntas ahí en vivo, la vamos a ir respondiendo. La idea es hacerlo lo más interactivo posible y después, obviamente, va a quedar en nuestro sitio, ¿sí? securepodcast.com, y después vamos a decir los medios donde lo vamos a ir subiendo y demás. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo que a mí me toca personalmente 100%, porque me dedico hace mucho tiempo dentro del mundo de la ciberseguridad justamente a este tema, y cada vez más está creciendo. Y bueno, vamos a hablar un poco de desmitificar algunas cosas, el por qué se ve tanto ahora, no se veía tanto antes. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, para no ir con tantos rodeos? De lo que es las estafas, amenazas y fraude digitales, ¿no? Tanto que estamos viviendo en nuestro país, en la región y en realidad en muchas partes del mundo, pero vamos a hablar de lo que sabemos que es lo cercano, lo nuestro. Y vamos a ir recorriendo todo esto, por eso es importante que la gente que nos esté mirando ahí en Twitch o bueno, o nos esté siguiendo por alguno de los medios, pueda también comentar y pueda dejar sus consultas, sus preguntas y las vamos a ir respondiendo. Así que le doy el paso a usted, doctor Chicho Garay, e iniciemos nomás.
Sí, un episodio raro porque hoy no tenemos unos invitados, lo estamos haciendo solamente con el staff, pero como siempre lo tenemos al mejor y al que sabe de todo esto. Y te pregunto, ¿por qué hablamos de este tema hoy?
Te están preguntando a vos, Maxi.
¿Me preguntan a mí? Bueno, yo la tomo.
Esto es, no sé, dijo, tipo, el mejor, ¿viste? Y el que más sabe, dijo, no sé.
No.
Pero si vos dijiste que era el referente, estuviste hace como 40 años que venís hablando de esto. Aparte, salís en todos los medios, papá.
Claro, salió el 5N, no sé, que lo llamaron.
4.0, ¿no?
Yo le voy a decir,
claro, no, por, sí, hacker.
No por el mejor día que más haga, sino porque lo digo, porque hablo todos los días. Pero bueno, es justamente vamos a hablar de esto porque, está creciendo un montón desde que comenzó la pandemia, cuarentena obligatoria en muchos países, creció en forma exponencial, pero en realidad se viene dando hace mucho tiempo, no es nuevo, no son nuevos ningún tipo de estafa, ninguna amenaza, ningunos fraudes digitales. Lo que sí se le está dando es más visibilidad en los medios. Y eso está buenísimo, porque por ahí comienza todo, ¿no? Por darle visibilidad, concientizar, para evitar víctimas. Así es que durante estos días, justo ayer o anteayer, no me acuerdo cuándo fue que posteé algo, donde una persona me contactaba por mensaje por privado y me dijo, acabo de ver una me acaban de llamar, me quisieron hacer tal estafa, me puse a googlear un poquito y encontré justo un video tuyo donde explicaba este tipo de cosas y por suerte no llegué a ser estafado, corté ahí. Así que me agradeció, así que bueno, ese tipo de cosas está buenísima. Y es por, justamente también por el cual hacemos este podcast, ¿no? Para concientizar, para promover la ciberseguridad, para incluir a personas que quizás no están en este mundo, que quieren incluirse, así que bueno, está muy bueno. Así que bueno, justamente por eso vamos a estar hablando, porque es algo que está creciendo, siempre va a estar, recién ahora es como que se descubrió algo nuevo, ¿no? Como que muchas personas se vienen a decir, pero el factor humano es el más importante. Y bueno, lo venimos diciendo hace un montón a esto, en realidad. O sea, sí, la tecnología crece, sí, la seguridad crece, no acompañando a lo que crece la tecnología, pero si no concientizamos, no capacitamos, nosotros, el factor humano, siempre va a ser vulnerable y siempre va a estar a la orden del día con este tipo de estafa, ¿no? Así que, bueno, justamente respondiendo a tu pregunta, es por eso que vamos a tratar este tema ahora, hoy, en este momento.
Che, Emi, te hago una consulta. ¿Y puede pasar que en la pandemia se hayan incrementado esto? ¿Se hayan estos casos? ¿O es algo que era, ya venía de muchos antes y que era una total normalidad para todos? Pero lo que yo creo, en mi opinión personal también, y quiero preguntarte, es si en esto de la pandemia se incrementaron los casos de fraude por que gente como uno, como mi mamá, mi tía, o que querían, que no podían salir y hacían compras online. Entonces, vos decís que estaban más expuestos, ¿cómo pensás?
Sí, en realidad, ya te digo, o sea, la fraude, las estafas, la misma forma de modus operandi es exactamente igual, lo que cambia es el pretexto, el contexto, etcétera. Pero sí es verdad que un montón más de personas tuvieron que acceder a plataformas digitales, home banking, que antes quizás no lo hacían, y se aprovechan los ciberdelincuentes de esas personas que quizás no la tienen tan clara en el uso de las plataformas, las marean un poquito, las terminan estafando y demás. Y lo que hay, algo que se incrementó también mucho, por suerte, son las denuncias. Porque antes no habían tantas denuncias, ¿no? Estafaban a una persona y demás, y generalmente no hacía la denuncia. Hoy en día, por suerte, de a poquito está creciendo la denuncia y se está dando visibilidad a eso. Y como dice, creo que, si no me equivoco, yo lo escuché por otra persona, pero creo que si no me equivoco fue una prima que dijo Chris Borghello, dijo, las personas están trabajando desde la casa hoy en día y los delincuentes también, ¿no? Entonces, es justamente eso. Muchos delincuentes tradicionales se pasaron al mundo de la ciberdelincuencia. Ciberdelincuencia, de vuelta, ¿no? A través de internet, a través de un teléfono, a través de una red social, de WhatsApp, lo que fuera. Hay estafas telefónicas, estafas por WhatsApp, pero cientos de miles todo el tiempo. Ahora, creció por eso justamente. Un montón de personas adoptaron, tuvieron que moverse al mundo digital obligatoriamente. Sí. Estos delincuentes o ciberdelincuentes vieron ahí una oportunidad y creció mucho por eso.
Tal cual. Viste que no solamente crecieron las compras online y demás, mucho comercio digital y demás, pero siempre hubieron ataques, digamos, a lo que son las redes sociales, o no sé, Instagram, Twitter y WhatsApp. Es impresionante, yo creo que todos nosotros, o por lo menos que trabajamos en seguridad y que terminás siendo como el referente de, por ahí, de sistemas, o bueno, sabe algo de computación, de por ahí los llegados a llegadas que no saben, te mandan una captura, che, es verdad esto, mirá, me llegó esta promoción, a través de WhatsApp, y que intentan, no sé, a través de una orden media falsa, media fantasma, media falopa, hacer que el usuario tradicional caiga, digamos, dentro de eso. Por ahí uno lo mira y dice, che, no, la promoción que te están diciendo no tiene nada que ver con lo que realmente es. ¿Cuáles son para vos, Emi, o el que quiera tomarla. Le pregunto a mí porque está más el tema, pero ¿cuáles son los casos por ahí más comunes de ataque que has llegado o que has visto, ya sea desde la parte del grupo de investigación que tenés en las universidades o por tu cuenta? Por ahí te llegó por alguien aparte.
Bien, la que más creció durante la pandemia, una de las que más creció, fue las estafas bancarias a través de las redes sociales. Y la que más se está visibilizando ahora es el robo de cuenta de WhatsApp. Vamos a hacer, si quieren, las
¿Cuáles?
podemos
Dale.
separar rápidamente. Lo que es, bueno, lo que es el robo de WhatsApp, más que nada, porque es lo que vamos a hablar después, estafa bancaria, vamos a hablar más tarde, pero el robo de las cuentas de WhatsApp en realidad se viene dando hace mucho, no es nuevo. Lo que cambia es el pretexto, básicamente. O sea, antes, el año pasado, a principio, antes de que llegue la pandemia o antes de que llegue la cuarentena obligatoria acá en nuestro país, los pretextos que contactaban a la gente para que le dé el PIN validándolo a ese WhatsApp y le roben la cuenta de WhatsApp era que se habían comunicado, por ejemplo, de soporte de WhatsApp, o era que una persona que le habían robado de WhatsApp lo que hacía era mandarle un mensaje a esta persona diciendo: mira, se me perdió el teléfono, te voy a mandar un SMS con un número para recuperar mi WhatsApp, por favor, dámelo. Bueno, de alguna u otra manera llegaban a obtener ese famoso PIN que manda WhatsApp para que vos des de alta en tu teléfono ese número, ¿no? Que es la forma que tiene WhatsApp de validar que nosotros somos los dueños. Esa es una de las que más se está viendo ahora, pero de vuelta, no es nueva. Lo nuevo es que ahora están usando el pretexto de la segunda dosis de la vacuna, ¿sí? Que es lo que más se está viendo hoy en día. Y también, ¿cuál es el objetivo? Antes el objetivo era apropiarse de tu cuenta de WhatsApp para empezar a amedrentar a gente que vos tenías dentro de los grupos, o para, por ejemplo, pedirte un rescate en plata a vos para devolverte el WhatsApp, porque generalmente tarda como una semana si vos haces la denuncia a WhatsApp. Y hoy lo que están haciendo es estafando a tus contactos en forma económica. Lo que hacen es, te roban tu WhatsApp, empiezan a mandarle mensajes a todos tus contactos diciendo que tenés un problema económico, que por favor préstame plata, o que tengo tantos dólares para vender, que los necesito liquidar, ¿sí? Entonces, fíjate cómo cambia el pretexto y el objetivo. Pero es exactamente lo mismo que pasó hace rato. Y después, en un ratito, vamos a hablar un poco ahí de estafas bancarias, que es una de las cosas que más creció. Y les voy a contar algunas pruebas que hacemos del grupo de investigación y desde las plataformas que tenemos. Y es increíble en tan poco tiempo la cantidad de estafadores que tenés alrededor. Es increíble. Ahora les voy a contar, pero no quiero spoilear, ¿no?
No podía. Te sumo una nada más y ya le paso al amigo Situ. Te voy a hacer como Fantino. ¿Vos me estás diciendo que me robarían el celular o la cuenta de WhatsApp y tratarían de estafar a los contactos cercanos? O sea, haciéndose pasar por mí. Básicamente esa es la forma.
Sí. ¿Cómo es el tema del ataque? Te llaman por teléfono, te dicen: hola, señor Carlos Garay.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo le va? Bueno, estamos
Bien, bien.
llamando del vacunatorio. Sabemos que usted
Uy, qué
tiene la
bueno.
primera dosis. Y
Sí,
acá me
me.
indica Sinopharm o Sputnik, no se lee bien. ¿Cuál le aplicaron, señor? O sea, básicamente te tratan de sacar.
Ah, la AstraZeneca, AstraZeneca.
Disculpa, a ver. Te dije que la AstraZeneca, acá mi compañero se equivocó. Bueno.
No, está bien.
Entonces lo que hacen básicamente es llamar de esta manera y te dicen: bueno, mire, tienes una dosis asignada. Lo que vamos a hacer ahora
¿Para
para
cuándo?
confirmar que sí, lo que vamos a hacer ahora para
Ah.
confirmar que realmente es usted, le vamos a enviar un SMS con un número. Usted nos tiene que decir el número que le
Bueno.
llega para ver qué realmente es. Ahí, a ver, y
Bueno.
con otro teléfono,
A ver.
se dan de alta en WhatsApp.
Acá me llegó, acá me llegó. A ver, para. Sí, es 111111.
Bien, fácil. Me parece que está engañando.
Sí,
Bueno, entonces lo que hacen
me
es
parece que
poner
el
con el otro teléfono que tienen al lado, se dan de alta en WhatsApp, ponen el número de Carlos Garay, ¿sí? Y hacen que WhatsApp le envíe ese SMS para validar. Entonces, con ese número que Carlos Garay me acaba de dar, lo ponen en el celular y automáticamente pum, se desconecta de WhatsApp y el WhatsApp
Hola.
lo tiene el ciberdelincuente.
Hola. Se
Ahí
cortó.
se le cortó. Ese es el
Hola.
actor, es actor este pibe. Bueno,
Buenísimo, sí, buenísimo.
entonces ahí lo que hacen es, una vez que ya tienen el teléfono, el WhatsApp a nombre de Carlos, empiezan a revisar los contactos y empiezan a mandar este pretexto: hola Maxi, che, mira, tengo un problema económico, yo por favor, si me puedes transferir o me puedes prestar, no sé, 10.000, 5.000, 20.000, 40.000 pesos. U otra cosa, lo que hacen es, mira, che, tengo $2.000, lo estoy liquidando, lo quiero vender, no sé, 150 pesos, ya, porque necesito plata ya. Bueno, así, algunos obviamente no caen, otros caen. Los que hacen mal este tipo de estafas, la hacen sin saber cómo la persona habla, por lo cual muchos contactos empiezan a recibir mensajes con palabras raras, ¿no? Que no sé, este Carlos Chicho no usa. Y lo que hacen bien, revisan un poco algunos chats y demás y empiezan a imitar cómo habla la víctima. En ese caso tiene mucho más efectividad. Entonces, bueno, ese es el típico robo de WhatsApp. Pero algo peligroso es que no solo están robando la cuenta de WhatsApp, también lo que hacen es aprovechar que la mayoría no tiene configurado la privacidad en WhatsApp. Entonces, saben tu número, te agregan en WhatsApp, saben la foto que tenés puesta, saben el nombre que tenés puesto en WhatsApp, el estado, todo el perfil tuyo de WhatsApp. Y con otra línea que no tiene nada que ver a la tuya, puede ser un prepago, simulan ser vos. Tu foto, tu nombre, tu estado, todo exactamente igual. Y por algún motivo, ¿sí?, te pueden llegar a acceder a alguna cuenta, supongamos Gmail, etcétera, y te obtienen contactos tuyos. Entonces empiezan a contactar con otro número de línea. Y lo que dicen es, mirá, soy Carlos Garay, cambié de teléfono, ¿sí?, o soy Chicho, lo que fuera, si lo hicieron bien, cambié de teléfono, por favor, agenda este número. Bueno, una vez que lo agendas, viene la segunda parte, que es el estafar a las personas. O sea, vos nunca te das cuenta que están suplantando identidad, excepto que algún contacto tuyo se dé cuenta y te avise. Si no, no te das cuenta, ¿sí? Son las dos cosas típicas que se está dando mucho y que es la que están viendo todas las personas en la televisión, ese tipo de cosas. Sí. Bien.
A ver si no, si querés, no sé si se puede contar. Había una que lo que hacían era bloquear acceder a lo que sería el grabador de voz, digamos, el inbox message del celular, porque la mayoría no lo tiene con una contraseña, claro. Se accedían de forma directa.
Sí, claro. Era una forma de robarlo hace un tiempo, incluso a varios famosos le pasó. Muchas prestadoras de teléfono venía, ahora no sé cómo estarán, pero hace un tiempo, hasta el año pasado inclusive, algunas, cuando todos por defecto tenían activado el contestador del celular, y para poder acceder en forma remota al contestador, supongamos que vos te olvides el teléfono, podías llamar al número de teléfono, esperar que te atienda el contestador y marcar los últimos 4 números por defecto, esa era la clave, los últimos 4 de tu teléfono o los últimos 4 de tu DNI, algo así, bueno, había alguna cosa así. Era muy fácil, ¿sí?, básicamente, de acceder al contestador, si vos no configurabas. Y vos no te das cuenta, porque en realidad ya te venía configurado, preconfigurado, y con ese número, todo. Claro. ¿Qué pasó? A muchos famosos se lo hicieron, y más que nada se despertaron a la mañana sin WhatsApp, le habían robado el WhatsApp y demás. ¿Por qué? Porque lo que hacían era esperar que estas personas se duerman, ¿sí?, supongamos a la madrugada, y como la mayoría o tienen silencio, o apaga el teléfono, o modo avión, o no lo escucha porque está durmiendo, cuando llamaban, atendía el contestador. Entonces lo que hacían era, en vez de mandar un SMS para que WhatsApp valide mi número, pedían que lo llame WhatsApp. Viste que vos tenés dos opciones. O mandame un SMS o llamame. Y cuando WhatsApp te llama, te dice el número con la voz. Te dice, tu número es 1, 2, 3, bueno. Entonces lo que hacían era, mira, no recibir SMS, le decían a WhatsApp, mandame un mensaje de voz. Entonces WhatsApp llamaba, sonaba, atendía el contestador del otro lado y dejaba ese mensaje con el número. Una vez que hacían eso, estas personas hacían exactamente lo mismo, accedían a levantar los mensajes de voz y en los mensajes de voz estaba el mensaje de WhatsApp con el PIN. ¿Sí? Entonces esa es otra forma de robar, por ejemplo, WhatsApp. Pero estamos hablando de hace 3 o 4 años que pasó eso. Fíjense que, de vuelta, no es nuevo. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero desterrar, porque muchas veces cuando se levanta una noticia, nuevo ataque, nuevo ciberataque, nueva estafa, no es nueva. O sea, la diferencia es el pretexto que van usando y cómo van cambiando para poder llevarte. ¿Por qué digo esto? Porque quizás mucha gente que esté escuchando y que no conozca este tipo de estafas y demás, cree que es nuevo y cree que después viene otra cosa nueva, entonces la otra estafa ya no la hacen más, únicamente le presta atención a las cosas nuevas. Entonces, claro, hay que abstraerse de todo eso y hay que saber que hay un montón de tipos de estafas y engaños, pero siempre hay algo firme, que después vamos a hablar, el método PICO, que son esos 4 componentes, digamos. No hay que hablar de cosas muy técnicas porque mareamos a la gente, no hay que dar 10.000 recomendaciones porque mareas a la gente. hay que, de alguna manera sencilla y fácil, hacer entender que las estafas siempre están, lo que van cambiando es el pretexto, quizás el medio, ¿sí?
¿Qué te iba a decir? Bueno, sí, Swapping, como estaba comentando, es este ataque donde un ciberdelincuente llama a la compañía de teléfono, se hace pasar por una persona, y lo que logra hacer es conseguir que esta compañía le mande el SIM para luego poder utilizarlo, digamos, y hacerse pasar por la víctima, ¿no? ¿Para qué es esto? Digamos, muchas veces no nos damos cuenta o no da fiaca capaz de dar de alta un segundo factor de autenticación o un reseteo de contraseña que sea o una aplicación, pero no, digamos, no la hacemos capaz, y lo que sucede es que queda es que esas acciones se hagan por SMS, digamos, ¿no? Por ejemplo, si tengo que resetear la contraseña o necesito un segundo factor de autenticación, si no lo configuramos para que sea una aplicación, posiblemente sea como por defecto un SMS. Entonces ahí el ciberdelincuente, a tener ya el SIM en su propiedad, de alta, digamos, la línea, podría llegar a robarnos, digamos, el acceso a esa aplicación, y después de ahí en más, cualquier cosa que se pueda venir, ¿no? No sé, si nos roban el ingreso al mail o a PayPal o a una cripto, digamos, a un monedero, una cripto, a lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, en definitiva, ese es el ataque. Es cuando un ciberdelincuente se encarga de obtener el SIM, digamos, la tarjeta, el chip, por así decirlo, del celular. Entonces, como recomendación así rápida, es, digamos, que estemos atentos y que verifiquemos que cada aplicación tenga tanto un segundo factor de autenticación como un reseteo de contraseña a una aplicación o a otro método que no sea el SMS, porque, como estaba comentando hace poquito, está sucediendo mucho esto, y ya tengo varios conocidos que me comentaron que les sucedió, hasta mismo empresas de gran nombre, digamos, les sucedió esto, digamos, ¿no? Que se hicieron cargo, digamos, el ciberdelincuente se robó, por así decirlo, al SIM, y bueno, y tuvo acceso a información que no debería tenerla.
Mirá, sí, yo creo que en estos años también los carrier tienen su sistema de antifraude, y a ver, siempre la ciberdelincuencia está un pasito adelante, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, los carrier están trabajando en lo que es en protección de fraude para sus clientes, y obviamente protegerlos. No significa que los puedan bypassear, pero bueno, hay protecciones antifraude. Como hace un rato estabas hablando, Emi, sobre las estafas bancarias, ¿no? Hubo un incremento terrible, terrible de estas estafas. ¿Alguno que quiera aportar sobre esto?
Sí, si quieren, ahí el punto de vista de ustedes, yo después lo tomo, si querés, no sé, Max o Marcos, ¿qué les parece el tema de las estafas bancarias, digamos, ¿no? Este crecimiento que se está dando exponencial, más que nada acá en nuestro país.
Sí, hubieron muchas cosas, y creo que hay algunos de nuestros colegas que estuvieron ahí aportando sobre un nuevo decreto que salió hace poquito, particularmente una metodología que estaba relacionada a los préstamos preaprobados online, que era básicamente ponerse en la computadora y tratar de sacar préstamos a nombre de X persona, entonces dándose de alta a esa persona con datos que correspondían realmente. Me parece que sí, que esto se incrementó un montonazo el tema de las estafas bancarias. Los bancos digitales tienden a ser un poquito más, no sé, ya vamos a ver, un poco más flexibles en algunas cuestiones, y que creo que sí, que todo esto de hacer muchísimas acciones que antes se hacía más en el cara a cara, y ahora que se puedan hacer a través de una computadora, a través de un celular, donde vos le sacás una foto a un DNI, lo subís y demás, y después lo validás, me parece que abrió la puerta para un montón de, bueno, de acciones que en algún punto benefician, pero que en otros mal utilizados, digamos, terminan perjudicando a un montón de personas, y que le han sacado préstamos a gente que ni siquiera se ha enterado, y que se terminan enterando muchísimo tiempo después, porque están dados de alta con tarjetas de crédito que las han fondeado, básicamente, ¿vale? Dame el televisor más caro que tengas y me lo llevo o lo compro online, básicamente. Pero sí. Se ha visto mucho, y bueno, por suerte, algunas medidas, llevó tiempo, Pero bueno, algunas medidas se estuvieron tomando, por lo menos en algunas cuestiones. Yo un poco discrepo, vengo de los bancos, de haber trabajado mucho tiempo en banco, pero un poco discrepo en la rapidez de los bancos para accionar en algunas cuestiones. La verdad que a mí me. Los bancos más tradicionales, más claro. No sé si yo estoy un poco, digamos, en eso medio en contra, cómo actúan. Y muchos no están adaptados para lo que sucede hoy en día. Están como. Si nosotros, que, por ejemplo, un poco lo que decía Chicho, si nosotros estamos un pasito más atrás que los ciberdelincuentes y demás, bueno, los bancos, por el tipo de organización que son, muchas veces están 10 pasos más atrás. Entonces, como que no acompañan, quizás en la misma rapidez o en las mismas medidas que tendrían que ir tomando para acompañar y proteger a sus clientes. Me parece que la tortuga se les escapa no una vez, sino que varias veces. Y bueno, terminan siendo perjudicados los clientes. Yo por lo menos lo veo desde ese sentido, digamos, cómo es que vienen actuando. Me parece que hay mucho por hacer. Hay un terreno por explorar, hay un terreno donde se pueden hacer un montón de cosas y que todavía siguen ahí, pendientes de, y por ahí se están focalizando en otro, poniendo el foco en otra área, y me parece que por ahí no es lo más conveniente. Ojo, quizás su negocio va por otro lado totalmente, y yo solamente me preocupo por lo que me está sonando a mí, ¿no?
Sí, sí.
Vos estás diciendo que falta los tiempos de respuesta de los bancos hacia un fraude, una estafa, son largos.
Y para mí sí, generalmente tienden a ser más largos, sí, 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 sí. O quizás ni se detectan. Ni se detectan. La mayoría son post-mortem. Me da la sensación, ¿eh? Me da la sensación, o por lo menos de haber escuchado comentarios, experiencias de gente, tanto interna como cliente, o sea, internas de los bancos o como clientes, y sí, terminan siendo tardando mucho más. Me parece que hay un proceso que hay que mejorarlo bastante. No solo a nivel de leyes, sino internamente. El trabajo interno que hay que hacer mayor como para poder agregarle, como si fuese la famosa capa de cebolla, que le vaya dando mayor robustez a procesos de verificación de identidades, a identificación de posibles intentos de fraude. ¿No? Cuando ya el fraude fue concretado y que vino el cliente y te dice, che, yo nunca me di de alta en esto y me tengo un préstamo a mi nombre y aparezco en Veraz.
Claro.
O sea, sí, sí. Claro, hay mucho antes, bueno, de eso.
Ahí, sí, totalmente, hay mucho antes. Hay dos cosas que pueden hacer, o sea, dos cosas grandes, ¿no? Que pueden hacer las entidades bancarias o, bueno, en este caso, porque estamos hablando de entidades bancarias, pero en realidad cualquier tipo de empresa. Por un lado, un buen programa de concientización, no únicamente a los empleados, sino a los clientes también. Y por otro lado, implementar plataformas para la detección temprana de este tipo de amenazas, no post-mortem, ¿no? Porque muchas veces se actúa una vez que el phishing llegó, una vez que la estafa se consumó, y atrás de una estafa capaz que hay 100, no hay una sola. Entonces, hay cosas y formas de hacerlo. Ahora, con respecto a esto, voy a tomar ahí el pie de justamente esto, que es lo que me sigue acá en el documento que tenemos compartido para poder ir siguiendo todo esto, es que los bancos están haciendo ahora, si vos te metes en, hagan la prueba ahora, si quiere la gente que está acá, se meten ustedes, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, etcétera, seguramente el último posteo que tengan o el posteo que esté ahí como fijado va a ser un posteo que hable sobre las estafas, hable sobre cómo cuidarse y demás. ¿Sirve o no sirve? Y mejor que nada es, obviamente. Pero en realidad el programa de concientización no hay que hacerlo únicamente posteando, únicamente enviando mails, porque en realidad a nadie le presta muy poca atención. Y no hay que hacerlo por cumplir, que esa es la otra que decía Maxi, ¿no? O sea, muchas veces algunas empresas tienden a decir, a ver, a poner en la balanza, che, ¿cuánto me sale implementar un programa de concientización o herramientas de detección proactiva de este tipo de amenazas para evitar ser víctima? Y tanta plata. ¿Y cuánto me sale si no lo implemento y me llegan a atacar y no sé, en temas regulatorios o en pérdida? Tanto, listo, ya hay más negocio, listo, lo dejo. Dale para adelante, claro. O sea, si no atacan, no atacan, ¿qué va a hacer? Bueno, eso no está bueno, ¿no? Hacerlo para cumplir.
O si no me lo pide compliance o un tipo de norma,
claro,
¿no?
Exactamente. Eso no está bueno. Y bueno, todos los que estén escuchando y que laburen en InfoSec se darán cuenta. Y ya sabrán, y le viene a la cabeza seguramente, cuántas veces dijeron, no, pero esto es importante, tratar de implementar esto, y bueno, por temas de negocio, al final no. Entonces hay que hacer un mix entre esas cosas. Se puede hacer programas de concientización relativamente económicos y buenos, muy buenos, empezando ya, partiendo del punto de vista que un mail con 80 recomendaciones no sirve. Marías a las personas, no sirve. Hablar de temas técnicos a cualquier persona no sirve tampoco. Yo siempre que hablo, cuando me hacen entrevista de eso, y digo, bueno, me dicen, phishing, el nuevo ataque. O sea, creo que hace, no sé, phishing existe hace 70 años más o menos, ¿no? O phishing, phishing, smishing. Y entonces empiezan a nombrar y a meter todo ese cosito que la gente cuando escucha eso se marea, no entiende, no quiere, ¿sí? Entonces hay que, todo eso, asterisco phishing, como le digo yo, suplantación de identidad a través de algún medio. Teléfono, SMS, eso no importa, donde vos quieras. Suplantación de identidad, ahí se está haciendo pasar por otra persona. ¿Y saben cuál es la técnica que más están utilizando los ciberdelincuentes para poder estafar a las personas y entrar a sus cuentas bancarias o robarse la tarjeta de crédito? Es a través de las redes sociales. Tan sencillo como estar monitoreando las personas que dan like, siguen o hacen comentarios en las cuentas de los bancos, contactarlas, pedirle la solicitud de amistad o mandarle un mensaje directo por Facebook, por ejemplo, diciéndole que son ejecutivos del banco, que saben que tienen un problema con la tarjeta de crédito o lo que fuera, que se hayan quejado públicamente y que están para ayudarlos. Le empiezan a marear, le empiezan a pedir, le dicen, no le vamos a... Siempre, generalmente, los delincuentes lo que hacen es decir todo lo contrario a lo que van a hacer. Por ejemplo, dicen, no le vamos a pedir ningún dato sensible. Te van a pedir todos los datos sensibles. No te vamos por seguridad, ¿sí? Vamos a validar algunos datos, pero únicamente los datos generales te van a pedir datos muy específicos. Siempre hacen todo lo contrario. Ahora le voy a dar un detalle de unas investigaciones que hicimos, ¿no? Entonces, te terminan pidiendo, entre comillas, los últimos 10 dígitos de la tarjeta de crédito. Si te pones a pensar, ¿por qué te piden los últimos 10 dígitos de tarjeta de crédito? ¿Por qué crees?
Porque los primeros te dicen qué tipo de tarjeta.
Claro. Exactamente, los primeros son los famosos BIN, con B larga,
BIN.
Que son el BIN, claro. Que identifica a la entidad bancaria, tarjeta de crédito, y son fijos esos 6. Entonces ya lo saben. Uh-huh. Si a vos te contactan haciéndose pasar por tal banco, ya saben cuáles son los primeros 6 dígitos de tu tarjeta de crédito. Visa, por ejemplo. Entonces lo que dice, bueno, le vamos a pedir únicamente los últimos 10 números. Y por favor, dígame el vencimiento. Te siguen hablando y al rato te dicen, bueno, ¿y el código de seguridad? A ver, lo voy a validar. Bueno, y ahí te terminan robando todo, ¿no? Después te hacen lo mismo para acceder al phone banking. Bueno, así es hoy en día como están sacando la mayor cantidad de información. Hicimos pruebas con perfiles en redes sociales. Seguimos bancos. Comentamos cualquier cosa. En menos de una hora teníamos 20 perfiles falsos contactándonos, pidiéndonos datos, de haciéndose pasar por ejecutivo de cuenta. En menos de una hora. Claro, pueden hacer la prueba cualquiera y van a ver la cantidad que hay. ¿Y qué hacen? Lo primero que hacen es te copian y te pegan exactamente lo mismo que cuando vos chateás con el canal verdadero del banco. Claro. Y muchos hacen pasar por inteligencia artificial. Y después, obviamente, se va por allá, ¿no? Pues dice, bueno, yo soy su ayudante. Uno decía, yo soy su... persistente, inteligente, no sé qué, automatizado, bla, 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 ¿no? Elija uno para resetear la clave, elija dos para atacar, elija tres, o eres uno, no te contestaba, ¿no? Uno, no te contestaba, uno, disculpe, pasa que no, o sea, mucha claro. Inteligencia, muy, muy automático no era el asistente, ¿no?
Claro.
Bueno, nos falló la integración.
Sí, falló. El licenciado era... pidiendo... fotocopia de documentos, foto, documento, foto, o sea, todo. Y la gente, obviamente que no sabe cómo actúa, le parece normal, porque encima, lo otro que tiene es que son recontra amables. O sea, te da hasta te querés hacer amigo del que está del otro lado, porque te habla de una manera tan amigable, ¿entendés? Y te atiende tan bien que hace eso hace también hace mucha falta muchas veces, ¿no? Uno que atienda bien, que te siga en tu caso, que se preocupe por vos. Pero obviamente lo que está buscando es robarte información. Entonces, es eso hoy en día una de las cosas que más está creciendo y que más daño está haciendo, digamos, ¿no? Las estafas bancarias captando a las víctimas a través de las redes sociales. Simplemente viendo quién likea, quién sigue o quién comenta algo e impostando fácilmente el perfil en la red social y ya está. Diga, Maxi.
Sí. La gente, digamos, por atención telefónica y demás, no está muy acostumbrada a hacer, no por la atención telefónica, pero no está muy acostumbrada a tener un servicio al cliente que vos digas, wow, es sobresaliente, qué bien que me atendieron. Realmente cuando vos te contactás porque te está pasando algo y no todas las veces te solucionan los problemas. Entonces es como que, uy, bueno, me atendieron bien y por ahí sí, digamos, rompe esa barrera humana que hay, digamos, de querer ser servil, de querer ayudar y demás. Y otra persona genera esa, no sé, esa conexión, ¿no? Es muy loco, va por el lado psicológico también.
Totalmente, totalmente. Bueno, después cuando al final hable un poquito ahí del método Pico, vamos a hablar un poquito
Dale.
de la emoción, del
Dale.
lado psicológico, pero es totalmente eso, es 100% eso.
Sí.
Pero no sabes
Me
cómo te
gusta, ¿eh?
atienden.
Me lo guardo, me lo guardo.
Sí.
Sí.
Te digo que hasta te da ganas de decir, che, te invito a un asado, o sea, te atienden re bien. Después te terminan vacunando, ¿no? Pero no con la segunda dosis. Y bueno, obviamente. Che, acá tenemos gente acá en Twitch de Guatemala, mirá qué grande. Saludos, saludos allá a la gente de
Sí,
Guatemala.
muy bien.
Saludos
Muy
a Cuello,
bien.
también ahí que están haciendo acotaciones. También,
El aguante,
bueno, había
¿no?
un mensajito ahí.
Es una combinación
¡Pum!
de debilidades.
Exactamente, exactamente.
Bien. Bueno, y un poco hablando de telefonía y demás, ¿cuáles son, por ejemplo, las estafas telefónicas por ahí más comunes? No, no solo hablando de WhatsApp, sino aquella de telefonía tradicional, la que te llamo por teléfono, hace un tiempo, bueno. Por ahí usando este medio más digital, estaban las famosas secuestros virtuales, no sé si se acuerdan. Que no sé si dejaron de estar de moda o vieron que, no sé, que van por un lado, por un camino, por el otro. ¿Qué conocen ustedes, digamos, de estafas telefónicas que hayan sonado en este último momento o que se hayan enterado por ahí?
Bien, no, no, no garpa ya, el tema del secuestro virtual ya no garpa tanto. Por eso fíjate
Qué
que siempre
raro,
lo mismo,
viste que
cuando
bajó.
bajó, bajó bastante. Aparte porque no hay tanta gente en la calle, por lo menos no había. Entonces, para secuestrarte tenés que mínimamente salir a la calle, ¿no?
Claro.
Una de las cosas que los típicos estafas, antes de la pandemia, el pretexto eran, vamos un poco más antes todavía, vamos a hace 4 años, supongamos, 5 años. Te llamaban por teléfono, te dijeron que te habías ganado un premio, ¿sí? Una empresa de automotriz, una empresa de comunicaciones, y te decían que para poder acceder al premio, al auto, al televisor, lo que hayas ganado, tenías que depositar tanta plata en concepto de, supongamos, el tema de flete, patentamiento para el auto y demás. Entonces, la gente termina depositando, qué sé yo, 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos y esperando el auto que había ganado. Muchas veces se hacían pasar por programa de televisión, Susana Jiménez, Tinelli, etcétera. Decía, ganaste el premio de Tinelli, te aplauden, todo espectacular, ¿no? Todo el ruido. Bueno, ese era el pretexto antes de la pandemia, hace como 4 años o más. Después, más acercándonos a la pandemia, se dieron cuenta que ese pretexto no funcionaba, porque las personas empezaron a desconfiar cuando tenían que poner plata. ¿Por qué? Si yo gano un premio, tengo que poner plata. Qué raro, o sea, era raro.
Ah.
Y había personas que desconfiaban. Entonces, cambiaron el pretexto. El modo seguía siendo el mismo, y te decían que ganaste un premio, te decían que ganaste, no sé, 100 mil pesos, premio en efectivo, te aplaudían, todo, y tenías que ir a un cajero, dos opciones. Generalmente llaman a provincia, ¿no? Lejanas a la capital, a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Dos opciones tenés para hacerte el premio. Una, te podés venir acá, Avenida Colón, al 1200, donde está la empresa, y te haces el premio acá mismo, te damos un cheque. Obviamente, quizás no sea. 3 horas en avión o 10 horas en micro, en auto, obviamente no tenés esa posibilidad. La otra opción es si tiene un cajero cercano a su casa o a donde esté ahora, puede ir hasta el cajero y le hacemos una asignación automática de los 100 mil pesos. Entonces la persona, bueno, cajero, cajero, listo. Entonces, votar, porque si cortabas el premio se vencía, que era otra cosa que te dice, ¿no? Para apurarte. Una vez que estabas dentro del cajero, te empezaban a marear. Bueno, por favor, haga una consulta, saque el número de ticket, dígame qué número de cajero está, de qué red es, qué hora, un montón de cosas. Y de repente la mareaban tanto a la persona que le terminaban haciendo que la misma persona haga una transferencia a una cuenta externa, ¿sí? La persona creía que estaba recibiendo un pago de 100.000 y estaba haciendo un pago de 100.000. En algunos casos, si estaban con un poquito más de tiempo, le hacían sacar un préstamo en el mismo cajero sin darse cuenta. Y le transferían toda la plata que tenía más todo el préstamo, ¿sí? Y le decían, bueno, fíjese en una hora que ya va a impactar, pa, pa, pa. Bueno, resumiendo, ¿no? Después vamos a compartir, tengo un par de grabaciones en vivo con los delincuentes del otro lado, haciéndole el entre, y para que escuchen cómo, cómo actúo, ¿no? ¿Y saben qué? ¿Cuál es la tonada que más se escucha del otro lado en este tipo de estafas?
Opa.
De qué provincia?
No me digas.
No me digas que mi única habilidad es buena es cortar la botella, ponerle hielo y tirar fernet. Esa es mi única habilidad.
Exactamente. De ahí, exactamente. Muchas de las estafas, cuando atendés el teléfono, así este somos. Tipo de estafas que estamos hablando, viene de Córdoba. Pero tiene un porqué.
Claro.
Viene de Córdoba.
Sí, tiene por qué.
No porque los cordobeses son más estafadores, ni mucho menos, no. Todo lo contrario. En realidad, porque muchos call center truchos, como se les llama, personas que están llamando, son personas que están dentro de las cárceles de Córdoba. Son presos que están dentro de la cárcel de Córdoba y hacen este tipo de llamadas. Ya desbarataron varias veces call center truchos dentro de las cárceles de Córdoba. Entonces, es una de las que más tendencia. Vas a mirar el teléfono, vas a tener un código de una provincia que no tiene nada que ver ni siquiera con Córdoba, porque obviamente es un chip prepago o una línea robada, lo que fuera. Y la tonadita que vas a tener de otro lado en muchas veces es cordobés. Así que es típico ese tipo de estafa. Primero, vamos a ir tirando algunas recomendaciones. Si te dicen que ganaste un sorteo, o que tenés asignado un premio de un sorteo, primero, una empresa grande va a tener seguramente 1 millón mínimamente o más de personas participando, ¿no? ¿Qué posibilidad tenés de salir sorteado en 1 millón 0,0 de dólar? Ahora, si no jugaste o no te inscribiste en ningún sorteo, ¿qué posibilidad tenés? Cero. Nadie te va a regalar nada. O sea, cortá, metete en la página o llamá directamente a esta empresa que te dice que son y averiguá. Eso es lo que hay que hacer. Vas a quedar de vuelta. La emoción, apurarte, el contexto, son variables que te van llevando a marearte y a que caigas en esta estafa, ¿no? Bueno, ahora le voy a dejar acá que diga las redes al doctor Situ, porque yo ya hablé mucho. Encima no me traje ni un vaso de agua, nada por acá.
Te paso por acá.
Hagamos una cosa, que las diga Maxi, porque tengo que ir un segundo a la puerta que me están tocando el timbre.
Ahí voy yo.
Voy a apagar la cámara nomás, porque no, en realidad vino Brisa y Coti y tengo que abrirle, de verdad.
Bueno, no importa. Voy yo con las redes. Le recordamos a nuestros radioescuchas, a nuestros oyentes, que nos pueden encontrar en Twitter como Secure Podcast, en el sitio web como securepodcast.com, en Instagram como secure.podcast y en Twitch, que muchos no están viendo, por Secure Podcast, Twitch/Secure Podcast. Le recordamos que, bueno, estamos hablando con el staff sobre estafas, sobre diferentes métodos de fraudes digitales y amenazas. Así que, para continuar, ¿cómo se puede ayudar a prevenir los fraudes digitales para personas no técnicas? Acá también hay una pregunta que la macheo con de Nico Meyer, que es: hay muchos malware para los navegadores que roban información de cuentas de wallet de privadas. ¿Qué podemos tener en cuenta en eso, ¿no?
Bien. Acá están diciendo por Twitch que tiene que la persona que está diciendo las redes tiene una tonadita muy parecida a alguien que lo llamó para que quiera estafar.
puede ser, sí.
Bueno, dígalo usted, Maxi. Problema, ¿Qué le parece a usted?
Dale. Bueno, yendo a la pregunta del amigo Nico Meyer, si hay mucho malware, digamos, para los navegadores y que tratan de robar, digamos, las wallets privadas y demás. Sí, es verdad, digamos, esto de las criptos se está poniendo bastante de moda. Ya cualquier persona, digamos, más o menos habla o escuchó de qué se trata Bitcoin. Está súper en auge, sobre todo porque esta criptomoneda Bitcoin sube, baja, digamos, la relación que tiene con el dinero hace que sea volátil también. Pero eso lo vuelve por ahí un poco más interesante. Es como, me puedo meter ahí. Bueno, y lo que está sucediendo en relación a eso es que sí, se está haciendo mucho malware o algunas extensiones y demás que se prevén como para que se instalen y terminan robando, digamos, hay dos cosas. Terminan haciendo lo que son minería dentro, usando la potencia de las computadoras y demás para hacer minería, y generar, digamos, dinero a favor de los clientes. O la otra estrategia, un poco mencionada más de lo que dijo Nico, es la posibilidad de sustraer, de robar, digamos, las billeteras virtuales de los usuarios. De esa manera lo que hacen es acceder a la cuenta, y bueno, una vez que acceden a la cuenta, se llevan las cripto a una moneda X. Entonces, sí, hay bastante crecimiento en eso. Mi opinión es que esa tendencia va a seguir creciendo por una cuestión de que las cripto están en auge y hay muchas nuevas comunidades, como mencionaba al principio, hay muchas también noticieros online, o por lo menos, no sé, los noticieros típicos acá en Argentina, mencionan a diario cuál es la evaluación de cada cripto. Entonces, ya que lo empieza a mencionar, es como que cualquier persona que está viendo el noticiero lo ve y entiende, por lo menos, dice, ah, mira cuánto cotizó el Bitcoin, por ejemplo, o X cripto, DAI, por decir algo. Bueno,
sí,
sigamos.
Pero ¿cómo le podemos explicar a personas no técnicas de prevenir los fraudes digitales?
Me gusta, me gusta. Yo creo que esa se la voy a dejar a Emi. Me gustó mucho algo que dijo al principio, pero que lo tome Emi mientras se toma ese caso.
Bien, método pico. Después vamos, con ese método pico lo vamos a prevenir.
Dale.
Bien. Bueno, hay un. Haciendo una. Agregando a lo que estaba diciendo, no me acuerdo en este momento cuál es el sitio el correcto, ¿no? Pero hay un sitio que es tipo CryptoScam o algo así, que está muy bueno, no sé si lo conocen.
Sí.
Es un sitio donde te van listando todos los scams, todos los fraudes y todas las estafas que hacen con criptomonedas. Entonces, vos ahí, si vos tenés dudas de que algún sitio, por ejemplo, es un tipo de sitio de fraude de cripto, etcétera, podés buscar ahí con una palabra y te va a aparecer. Y también te va a aparecer como noticias los últimos fraudes y cómo fueron haciéndolos. Así que está muy bueno. Creo que es Crypto Scam o algo así. O Bitcoin Scam. Después lo voy a pasar lo voy a compartir para cuando subamos el episodio. Bueno.
Muy bien.
Con el incremento de las compras online, hablando un poquito de estafas y demás, obviamente de los sitios de e-commerce tampoco se quedaron afuera, ¿no? Hablando un poco de cuáles son las campañas o los métodos que utilizan los ciberdelincuentes dentro de esto, algo muy importante es el crecimiento de esto aprovechándose de Cyber Monday, de Black Friday, de todo este tipo de eventos, ¿sí? De estos varios días que se hacen para poder comprar. Bueno, se aprovechan de eso mucho para hacer estas estafas. ¿Cuál es la típica estafa que hacen dentro de estos e-commerce? Suben productos o servicios muy baratos, ¿sí? Estamos hablando de un 30, 40 o 50% de descuento con respecto al resto, para poder captar a las víctimas, llamar la atención de las víctimas. Supongamos que estamos buscando una notebook y de repente una notebook que sale de 12, 300 mil pesos la vemos en 200 o 180. Y bueno, me va a llamar la atención, ¿no? Lo que hacen es usar productos que están muy bien rankeados. ¿Por qué hacen eso? Porque cuando vos te metés, por ejemplo, en ese Mercado Libre, una de las primeras cosas que ves es las estrellitas referente al producto. Y ves todos los buenos comentarios referente al producto. ¿Eso lo hacen por qué? Para que la gente crea que son comentarios buenos o estrellitas buenas referente al vendedor. ¿Sí? Entonces, si yo pongo un producto que esté muy bien rankeado, cuando ni bien alguien entra a mi producto y vea, automáticamente va a haber 5 estrellitas, un montón de buenos comentarios que en realidad no son de mí como persona, son del producto que yo estoy exponiendo. ¿Bien? Entonces, producto barato, producto muy bueno. Una vez que captan a las víctimas, lo que hacen es empezar a hacerle un juego ahí de descuentos, hasta que en un momento le dicen, mira, para evitar pagar, ¿sí?, las comisiones que me cobran acá en este sitio, lo que te sugiero es que hagas la compra en este otro sitio. Muchas veces le dan otro sitio, que es un sitio de un tercero, ¿sí?, que ese sitio obviamente lo controlan ellos, un sitio falso, donde ahí le roban tarjeta de crédito, etc. Ahí en ese caso le roban datos. Pero hay casos que te roban la plata. Porque lo que hacen es ir por fuera, ofrecerte pagar por, no sé, por Mercado Pago, por ejemplo. Vos te crees que estás dentro del ecosistema de Mercado Libre, entonces te sentís, por ejemplo, tranquilo, ¿sí? Y no sé, que no te van a estafar. Pero recuerden las personas que comienzan las compras, por ejemplo, en Mercado Libre, este tipo de sitios, que la tienen que terminar en ese sitio también. O sea, la compra la tienen que hacer en ese sitio y pagar en ese sitio. No vayan por fuera, por más que sea de la misma empresa. Sí, ya hubo casos donde lo hacen ir por fuera, utilizan cuentas robadas. Una vez que la persona paga en esa cuenta, estas personas sacan la plata, la transfieren y chau. ¿Sí? Entonces, termina estafando. ¿Qué pasa? ¿Cómo termina la historia? Le terminan robando 40.000, 50.000, 150.000 pesos que nunca más van a ver la persona, lamentablemente. Cosa que, si hubieran hecho la compra dentro del sitio y no irse por fuera, hay algo que se llama protección del comprador, ¿sí? O este tipo de programas de protección del comprador. Donde si me quieren estafar, me estafan, recibo algo que no esperé, puedo pedir la devolución del dinero. Pero hay que comenzar y terminar las compras dentro del mismo e-commerce, ¿sí? ¿Qué pasa? Se está dando mucho las compras en Instagram, por ejemplo, ¿no? O en Marketplace, este tipo sí, de lugares. Sí. Hay un montón de compras por ahí. Bueno, en ese caso, lo que se recomienda es evaluar bien el perfil, ¿sí? Evaluar bien los comentarios, las ventas, si tuvo ventas y, o si tuvo gente agradeciéndole, pero bien, no, así nomás porque hay gente que genera todo ese contenido falso para crear la sensación de que es algo verdadero, ¿no? Y después, una vez que paguen, una vez que ya hayan asegurado eso, nunca den los datos a la persona, ya sea por WhatsApp, por teléfono. Hay muchas veces que le piden, bueno, mandame la foto del DNI por WhatsApp. O pasame los datos de la tarjeta. Bueno, eso no. ¿Sí? Siempre pidan un enlace con un sitio de pagos conocido, ¿no? De los que estamos acostumbrados a utilizar en forma diaria para poder pagar. Entonces, esa es la forma que uno se puede asegurar. Y algo, una recomendación que siempre doy, es que activen las alertas de consumo en las tarjetas de crédito. Tanto Master Consultas como Visa, ¿sí? Master Consultas o Visa Home para Visa, sí, tiene una parte de configuración de alerta de consumo. Gasto 10 pesos, automáticamente me llega un SMS o me llega un mail diciéndome que gasté 10 pesos, en qué establecimiento, con fecha y hora. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Me le hicieron muy bien que caí igual y terminé dando mi tarjeta o terminé accediendo a esos datos. Bueno, en el momento que hagan el primer consumo, yo ya voy a estar enterado. Entonces puedo hacer la denuncia y puedo dar de baja la tarjeta. De esa manera, evito que a fin de mes encontrarme con la sorpresa de cosas que yo no compré. O que me vacíen, por ejemplo, la cuenta, la caja de ahorro, porque me obtuvieron, no sé, mis datos de tarjeta de débito, lo que fuera, ¿sí? Entonces, activen las alertas de consumo. Visa Home o Master Consultas, tanto para Visa como para Master.
Ya saben, Radio Escuchas, ¿eh? ¿Y qué existe alguna forma de colaborar para reportar este tipo de fraudes? Como vos decías recién, che, me acabo de enterar que estoy acá trabajando tranquilo en el podcast y me llegó una consumición de, me compré un tele. Yo no fui. ¿Dónde puedo reportar eso? Sí. Más allá que, bueno, justamente reportarlo en el banco o en tu entidad financiera, ¿no?
Totalmente, sí. Sí, de primera instancia reportarlo exactamente. Si se están haciendo pasar por una entidad financiera que vos sos cliente, reportarlo a eso. Reportarlo también, en el caso que haya sido víctima, hacer la denuncia, porque es una forma de dar visibilidad. De vuelta, todo lo que estamos viendo no es que antes no había y ahora hay, ¿sí? Creció, pero también creció la cantidad de denuncias y cómo se está exponiendo. Así que, por suerte, la gente está un poco más atenta. Antes no se hablaba tanto de esto, entonces la gente quizás no estaba tan atenta. Y también, por ejemplo, nosotros tenemos un amigo, dos amigos dentro del grupo que están con ese proyecto, que es el proyecto DILA, Marcelo Temperini y Maxi Macedo, y también está Cristian Borghello, de Seguinfo, el cual tienen, se pueden entrar en sitio odila.org, y dentro de odila.org está una campaña que es Cortemos con el Fraude, que es una campaña que ellos están haciendo para darle visibilidad a estafas bancarias, más que nada. Y uno puede reportar las estafas. Eso ya van juntando datos. Hasta hace un mes y pico, más o menos, que fue la última vez que vi el último dato, habían juntado cerca de 200, como que dijera, más de 200 casos de principio de año para acá, y habían hecho la cuenta de aproximadamente cerca de 70 millones de pesos le habían robado a las personas a esas 200 y pico de casos. Así que imagínense, y ellos lo que pudieron recolectar ellos, imagínense la cantidad de plata que están robando, la cantidad de gente que están afectando. Ahora, si a ustedes le entran a su cuenta bancaria, le sacan plata, le roban plata, ¿sí? Le sacan un préstamo, lo dejan endeudado, a lo sumo, hasta ahora, van a poder en algún momento quizás y no es seguro, cortar de pagar ese préstamo que ustedes nunca sacaron. Ahora, devolverle la plata que le robaron, yo todavía no conozco a nadie. Así que tengan mucho cuidado, porque de un momento para otro los pueden dejar sin plata y endeudados y con un gran problema, ¿sí? Así que bueno, tanto a las personas que estén escuchando, como si también a sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus amigos, porque esa es justamente la idea de concientizar. Y esa es la idea de Odila, dar visibilidad, la idea de cortemos con el fraude, dar visibilidad para concientizar y también llevar adelante y de alguna manera pedir a los bancos, al Banco Central y a todos los bancos, que aceleren con algunas medidas. Por suerte, no todas las empresas, no todos los bancos hacen el check de cumplir, ¿no? Hay algunos que son más conscientes que otros y lo hacen realmente a conciencia, pero todavía falta sobre todo que se inviertan recursos también, tanto del Estado también, no únicamente de los bancos, de la entidad privada, ¿no?
¿Sabés qué, Emi? Yo tengo una persona que le devolvieron el dinero. Acá, ahí en el chat de Twitch, están diciendo, yo soy de España y me llegó la notificación que había hecho un cobro de Irlanda, automáticamente apagué la tarjeta a través de la app, que es muy buena, esa opción es buenísima, sí. Y denuncié. Y después el banco le presenté la denuncia y le devolvieron el dinero. A ver.
Eso es común, ¿eh? El desconocimiento de compra y de devolución de tarjeta de crédito es común. Lo que yo estoy diciendo es cuando te roban la plata de tu cuenta, de tu caja de ahorro. Exacto. ¿Sí? Supongamos que vos tenés, no sé, 80 mil pesos en tu caja de ahorro. Te hacen un engaño, una estafa, y de repente te roban los 80 mil y te dejan endeudado con 100 mil más. ¿Sí? Tenés un problema gigante que no tenés plata en tu caja de ahorro que antes tenías. Y encima tenés que pagar un préstamo de 100 mil pesos que nunca sacaste. En la gran mayoría de los casos, van a tardar un tiempo bastante importante en poder parar el préstamo, ¿sí? En dejar de pagar un préstamo que nunca sacaron. Exacto. Y en la gran, por lo menos hasta ahora que yo conozca, a nadie que yo conozca le devolvieron la plata de los 80 mil, esos 80 mil pesos que tenía en la cuenta antes, que se lo robaron. Eso es lo que digo yo, no el reconocimiento de
compra
de una tarjeta, sino que te vacían tu caja de ahorro, tu cuenta.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente. Lo que me pasa a mí a fin de mes, me vacié la cuenta. Todo que
sí, sos vos eso.
Sos vos.
Y si te. Claro. Si, mira todos los teclados que compra como 75 teclados tiene.
No, son para la compra. Para hacerme que trabajo.
Bueno.
Claro. Bueno, muchachos, estamos llegando casi al final. Estamos casi ahí. Nos quedamos poquitas preguntas también. En tiempo, estamos ahí.
Si
quieren, damos algunos tips. Sí, me gusta, para la playa. Si quieren, damos algunos tips, estamos en relación a recursos abiertos o gratuitos que conozcan, que se le venga a la mente. Bueno, Odila también tiene un apartado donde explica muy bien, digamos, está muy bien redactado y la gente puede ir aprendiendo. Quizás, no sé, algún recurso para una empresa que dice, che, no sé por dónde comenzar, cómo puedo arrancar a armar un plan de concientización. Porque hay empresas realmente que tienen clientes y gran cantidad de clientes que por ahí no tienen un plan de concientización armado. Esto de marearse tanto con el tecnicismo y no hablar en un lenguaje que sea coloquial, fácil de explicar y que de alguna manera, digamos, llegue a quienes tienen que llegar bien el mensaje. ¿Algunas cosas que quieran comentar?
Sí. Bueno, nos pueden contratar al 22. o pueden inscribirse, que eso es verdad, se pueden inscribir ahí al programa ejecutivo de Lucema, que estamos ahí lanzando con Peter, con el famoso Pedro Adamovic, el CISO de Galicia en Lucema, que eso va a estar bueno también. Pero más allá de eso, ahora vamos a hablar de algunos recursos quizás.
¿Hay descuentos para Secure Podcast?
Totalmente. Para la gente de Secure Podcast que quiera suscribirse ahí a lo que llamamos DAO, que es Digital Awareness Officer, que sería como un nuevo puesto, que es muy necesario que ese nuevo puesto esté ocupado dentro de las empresas, una persona que se dedique a llevar adelante la concientización, porque muchas veces la hacen personas dentro del área de ciberseguridad que se dedican a la parte de concientización. Pero no hay como un referente, ¿sí?, dentro de la empresa que pueda tomar ese rol. Esa es la idea que buscamos con este programa ejecutivo, ¿no? Y de vuelta, no solo para cumplir, sino realmente para cambiar la cabeza, eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Tenemos que tratar de cambiar la cabeza, generar buenos hábitos y que esos hábitos se transformen en una cultura segura, ¿no? Como decimos con el famoso cinturón de seguridad, ¿no? Y para cerrar, si parece, bueno, primero, antes de cerrar con el método Pico, ese es un recurso gratuito, si quieren, no sé si ustedes quieren decir algo más como para poder darle algún tipo de recurso a las personas o empresas que estén escuchando. ¿Qué les parece?
Bueno, volver a repetir, de lean, que presten atención y sobre todo sospechen, siempre. Sospechen. Siempre. Che, me llegó un mail del banco tal diciendo que desbloqueé mi cuenta. No tengo ese banco. O sea, ¿por qué me llega? Entonces, fíjense de dónde viene, el vocabulario que se usa dentro del cuerpo del mail, de dónde viene, el famoso botón de desbloquea acá, y no, es medio raro eso. Nada, prestar atención más que nada. Prestar atención y si pueden, obviamente, transmitir a sus pares, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, quien sea, de che, tené cuidado, nada más, tené cuidado.
Maxi,
para el que entienda un poco más informática, para prevenir lo que es el SIM swapping, comenzar a usar una aplicación de doble factor como, no sé, Duo Security o Google Authentication, digamos, a una aplicación y no usar, digamos, el mensaje de texto para poder realizar una acción de recupero de clave o doble factor, ¿no? En realidad para todos, pero bueno, es complicado explicar a una persona que no es informática todo el proceso de lo del doble factor, pero bueno, aunque sea eso, digamos, ¿no? Si no lo saben hacer, preguntar a alguien que sepa y que los ayude a configurarlo.
Bueno. ¿Así?
Para mí, voy a sumarme un poco a lo que mencionó también Chicho, estar alerta, digamos, prestar atención. Recuerda que la mayoría de las veces la persona que intenta realizar el ataque va a intentar confundir, va a intentar agarrarnos en un momento donde no le podemos prestar mucha atención, o básicamente que se tiene que solucionar en el momento, o digamos, atacar, digamos, la parte más humana. Un poco volviendo a eso, está bueno tener las cosas un poco más claras y comenzar a prestarle un poco más de atención y no actuar como robots atrás de uy, me llegó un email para cambiar la contraseña, uy, me están contactando de un banco que no conozco, gané un premio que nunca participé. Estar un poquito alerta a esas cuestiones y también cómo se comunica, qué forma utiliza y a su vez qué acción está tratando de realizar esa persona hacia nosotros.
De acuerdo, exactamente. Bueno, yo voy a, por último, cierro con el método Pico para englobar un poquito todo lo que estuvimos hablando y darle este recurso a cualquier persona, no importa que sea técnica, tecnológica, o no importa, empresa o usuario final. El año pasado yo creé un método que se llamaba el método Pico. En realidad traté de identificar de una manera sencilla qué constantes se presentan dentro de una estafa, ¿no? Siempre, en todo tipo de estafa, ya sea una estafa física, que te esté una persona estafando adelante tuyo, o a través de WhatsApp, red social, llamada telefónica, mail, no importa por qué medio venga, siempre hay cuatro constantes que están presentes. Y la idea de este método es que cualquiera de esas cuatro constantes que esté presente y que ustedes detecten en algún momento de esa comunicación, ¿sí?, o de ese encuentro, lo que fuera, sepan que quizás están frente a una estafa. Entonces tengan cuidado. Le llamé Pico por la primera, perdón, cada una de las letras de esa palabra, la P, la I, la C y la O. La P es de pretexto. Siempre te van a contactar con un pretexto que te va a llamar mucho la atención y te va a generar una emoción positiva o negativa. ¿Por qué trata de generar esa emoción positiva o negativa? Porque cuando la emoción se prende, la razón se apaga. Y es lo que hablamos hoy y que Maxi dijo. Si vos estás muy contento o contenta porque crees que te ganaste un premio, porque crees que tenés asignada la segunda dosis de la vacunación, porque crees que tenés el IFE, no sé, lo que fuera asignado, cualquiera sea el pretexto, o estás muy triste o asustado porque crees que tuviste un consumo de tarjeta de crédito, un acceso a una red social que vos no fuiste, etc., es muy posible que acciones por una reacción y no por un impulso y no pensar, ¿sí? Cuando la emoción se prende, la razón se apaga. Esa es la P de pretexto. La I viene de impostor. Siempre se van a presentar a nombre de una empresa u organismo reconocido. Hablando de las estafas de WhatsApp, se presenta a nombre de un vacunatorio, a nombre del Ministerio de Salud. En el caso de las estafas telefónicas, se presentan a nombre de una empresa reconocida de telefonía, una empresa de automóviles. ¿Por qué? Porque le quieren dar peso, le van a dar validez, ¿sí?, a esto. La C de picos de contexto. Siempre se van a aprovechar de un contexto específico. Contexto de salud, contexto social, contexto económico, o como digo ahora, ¿por qué no todo junto como estamos viviendo en este momento, ¿no? Un revuelto de todos los contextos. Y por último, la oportunidad, que te van a dar una oportunidad única e increíble, que va a tener algo constante dentro de la oportunidad, que es el tiempo. Siempre te van a apurar. El premio te lo puedo dar ya, pero antes de cortar, tenés que ir con el teléfono hasta un cajero. Hacés clic acá, ya, te bloquearon la cuenta, o tuviste un consumo de tarjeta de crédito. Si no reconoces, desconoces la compra ya, haciendo clic acá, se te va a cobrar ese monto. ¿Sí? Siempre te van a apurar. ¿Por qué? Porque cuanto más te apuren, y ese pretexto que te genera esa emoción, menos te van a dejar pensar. Entonces, método PICO para identificar estafas con 4 constantes. Pretexto, impostor, contexto y oportunidad. Siempre están presentes en todo tipo de estafa. Tengan cuidado, pásenlo, compártanlo con sus seres queridos, sus allegados, etc. Y pensemos siempre que hoy en día nuestro mundo digital es muy importante y en muchos casos, quizás en algunas cuestiones, es incluso más importante que el físico. Cualquier cosa que hagamos en nuestro mundo digital va a repercutir en nuestro mundo físico inevitablemente. Desterremos la palabra virtual, porque la palabra virtual me representa la realidad representada de algo que no existe, ¿no? Entonces muchas veces dicen, estafas virtuales, no son virtuales, son digitales. O sea, nuestro mundo es digital. Y lo que tenemos que tratar de hacer es generar esos hábitos seguros, buenos hábitos seguros. Como por ejemplo, siempre hago la analogía del cinturón de seguridad. Yo me subo al auto, no se me ocurre salir a andar sin cinturón de seguridad. ¿Pero por qué lo tengo? ¿Por qué me lo pongo? Porque hace mucho tiempo quizás me obligaron, porque no tenía, me hacía multa. Después empecé a ver gente que, no sé, que tenía accidentes y fallecía, y quizás si hubiera tenido el cinturón de seguridad lo hubieran evitado. Después hubo un montón de campañas de concientización en televisión y demás, y en un momento me puse el cinturón y de repente hoy en día hasta siento la necesidad fisiológica de ponerlo. Me siento raro, me siento suelto. Algo raro pasa si nos hace el cinturón y salís a andar. Eso mismo tenemos que hacer con nuestro mundo digital. ¿Sí? No hacer clic en cualquier lado, no dar cualquier dato, no compartir cualquier información en redes sociales. Y el día de mañana, cualquier cosa que haga de este tipo, voy a sentir raro, me voy a sentir suelto, me voy a sentir... Eso es lo que tenemos que hacer. Hábitos seguros que nos lleven a una cultura segura. Es la única forma de evitar más víctimas, obviamente acompañando con un buen programa de concientización, público o privado, pero por sobre todo, muchas veces depende de nosotros exclusivamente. Así que bueno, hasta acá es todo. Disculpen el tiempo que les robé a todos, pero es algo que... Una temática que me apasiona, como verán. Está buenísimo que tengamos distintas miradas, porque cada uno como que miramos distintos lados, así que con esto complementamos, me parece. Así que bueno,
siempre es un placer escucharte, Emi.
Bueno, muchas gracias. Siempre un placer escucharte. Cada uno de ustedes para...
Bueno, de ya muchas gracias a todos que estaban del otro lado escuchando. Como decís, la verdad que esto nos apasiona, podríamos estar hasta madrugadas hablando. Yo les quiero agradecer a ustedes también, a mis compañeros de staff, y nada, nos veremos la próxima edición.
Bien,
excelente, muchísimas gracias por el tema, los agradecimientos.
Y prometemos un episodio por mes, che. Dale.
No prometamos más, no prometamos cosas que no podemos
cumplir. Uno sí.
Bueno.
Muy bueno. Gracias a todos. Dale. Buenísimo. Y nada, cualquier cosa, por aquí estamos.
Bueno. Muy bien. Gracias a también, bueno, Maxi, ahí te doy el pase y después cerramos ya, ¿te parece?
Me voy a sumarme nomás a los agradecimientos y súper interesante, me parece que estaba bueno tocar este tema. Y aprovechando que hay tiempo acá, como decías al principio, y que se puede hablar 100% de la temática. Pareció muy interesante. Muchas gracias a todos por participar, que están del otro lado también. Y bueno, pronto estos nos vamos a estar subiendo a Spotify y a las redes sociales, al resto de las redes.
Exactamente. Bueno, también por mi parte, muchas gracias. Gracias a todos los, primero que nada, a todos los Twitchers que están acá, porque estoy viendo que hay bastante gente saludando por ahí. Saludos a todos. Muchas gracias. Recuerden que esto, si bien es una transmisión ahora en vivo, después va a estar subida, estamos en contacto a través de las redes sociales. arroba Secure Podcast en Twitter, arroba Secure Podcast en Instagram, secure.podcast en Twitch y securepodcast.com, nuestro sitio donde ahí está toda la data. O sea, estamos en contacto, cualquier duda, consulta, pregunta, sugerencia o incluso querer participar en algunos otros episodios, estamos totalmente abiertos porque, como siempre dice Maxi, este es un podcast hecho por y para la comunidad en general. Así que muchas gracias por todo. Nos estamos escuchando y viendo en el episodio número 48.
Nos vemos.
Suerte. Chao, chao.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.